Historia. Hace 90 años, julio de 1932. Por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar. Archivo Histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar. El concurso Tres Días de Europa se desarrolló entre las 00:01 horas GMT del viernes 1 de julio y las 24 horas del domingo día 3, y para participar en el mismo debieron inscribirse los interesados 5 días antes en la central de tráfico de la Asociación Red Española. En los enlaces radiotelegráficos pasaron a sus corresponsales extranjeros un grupo control de 5 letras sin repetición de ninguna de ellas, recibiendo a cambio otro conjunto similar. Ejemplo correcto lo tenemos en la tarjeta QSL que envió Santos Llévenes, Ecoalfa Radio 233, a Hotel Bravo 9 Yankee, tras el contacto que mantuvieron el 3 de julio a las 18:30. Durante su encuentro, el radiopita valenciano envió Porme y el suizo le transmitió Vaten. Mas a pesar de tal norma, se produjeron errores, como comprobamos por la tarjeta QSL, que envió el 2 de julio el operador de la estación Ecoalfa Radio 141, José María Ardanuy, Don Capicúa, a un colega francés que el día anterior le pasó el código Ragna. La participación en la competición fue muy escasa, pues tan solo estuvieron activas 9 estaciones Ecoalfa Radio: 16, Requejo de Zaragoza; 96, Córdoba de Madrid; 141, Ardanuy de San Sebastián; 149, Barbuzano de Canarias; 204, Planchuelo de Zaragoza; 225, Kirchner de Madrid; 226, Cañedo de Oviedo; 233, Llévenes de Valencia; y 234, Carmona de Madrid. En cuanto a los concursantes extranjeros, intervinieron 70 desde los siguientes países: Portugal, Azores, Inglaterra, Hungría, Suiza, Holanda, Suecia, Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania. Lamentablemente, nada conocemos sobre el desarrollo de la prueba al no haber quedado recogida información alguna en las páginas de Radio Sport, salvo las puntuaciones de los participantes y sus clasificaciones. En lo referente a la rápida concesión de la marca Ecoalfa Radio, recogida en la crónica anterior, otorgada a Miguel Moya tras ganar el recurso contra Red Española, ello fue consecuencia de la valiosa gestión realizada ante la Oficina Técnica Internacional de Patentes y Marcas por la agencia Soler, relacionada familiarmente con el operador de la estación santanderina Ecoalfa Radio 17, de Julio Soler. Según la carta enviada por esta empresa al presidente fundador de Ecoalfa Radio el 25 de julio de 1932, las instrucciones que tenemos recibidas sobre la tramitación de esta marca de nuestro director eran de activar la tramitación de este asunto lo más rápidamente posible, remitiéndole a usted tan pronto como estuviera expedido el título de propiedad. Al conocer el operador de la estación Ecoalfa Radio 1 que le había sido otorgado la marca Ecoalfa Radio, se sintió seguro de que el nombre que puso a la asociación creada por él años antes no podría ser utilizado con la misma finalidad por nadie ajeno a Ecoalfa Radio. Así es que, sin recibir aún el citado título, pensó que había llegado el momento de poner fin a su actividad al frente de españoles aficionados a la radiotécnica, y envió una carta a sus colegas comunicándoles que, después de haber trabajado un poco en formar primero y en defender después a la asociación Ecoalfa Radio, y después de una labor incesante durante 7 años, se consideró con derecho al descanso y comenzó de inmediato a hacer gestiones para su relevo. Cuando los componentes del Rack Chur Club Europeo trataban de optimizar al máximo la banda de 80 metros, la revista Radio Express de los radioaficionados holandeses difundió una idea que durante el transcurso de los años fue adoptada internacionalmente. El carácter de las ondas ultracortas, es decir, inferiores a 10 metros, es el de ser especialmente preferible para un broadcasting local porque a. la recepción, que depende exclusivamente de la radiación directa, es muy constante y no tiene fading, desvanecimiento de la señal. B. La recepción no está perturbada por tranvías, motores eléctricos, etc. C. La ausencia de radiación indirecta reflejada por la atmósfera permite el que las estaciones de un país puedan trabajar en las mismas longitudes de onda. Es una condición insuperable para el broadcasting local. Sin apartarnos del tema del broadcasting, he de referirme una vez más a la nueva radiodifusora oficial española en onda corta, Ecoalfa Quito, que comenzó a emitir anteriormente en mayo y publicó en aquel mes de julio el número uno de su revista EAQ. El interés por escucharla dentro y fuera de nuestras fronteras continuó en aumento, queriendo ser sintonizada por muchos aficionados. Al tener problemas para recibirla uno de ellos, el gaditano Ramón Rodríguez Izquierdo, de Rota, Ecoalfa Radio 91, decidió poner las siguientes líneas a José López Agudo, Ecoalfa Radio 116, que prestaba sus servicios profesionales en la estación oficial instalada en el Real Sitio de Aranjuez, y que en aquel mes de julio publicó en Ecoalfa Radio el artículo Cristal Control. Mientras que en los meses previos diversos países estuvieron enviando sus propuestas a la International Amateur Radio Union respecto a las bandas de frecuencias para aficionados, con la finalidad de exponerlas en la Conferencia Internacional de Radio que habría de celebrarse en Madrid, la representación de Red Española asistió a todas las juntas preparatorias organizadas por los representantes oficiales. En las reuniones fueron escuchados con singular cariño y extraordinaria deferencia. Hemos contraído deudas de gratitud que no olvidaremos, incluyéndose algunos aumentos en nuestras bandas, limitando otras a nuestra exclusiva, mejorándose la definición de amateur y consiguiendo, en suma, un apoyo oficial, ya que nuestras sugerencias han quedado impresas entre las proposiciones de España. El más destacado miembro de la representación, el presidente de Red Española, pasó por entonces unos días en el Principado y el GAN asturiano quiso obsequiarle con el clásico banquete. En consecuencia, junto a Paco Roldán, Ecoalfa Radio 10, se reunieron en Gijón no solo los radiopitas de la zona, Edmundo Merló, Ecoalfa Radio 185, Jaime Ramón Ovín, Ecoalfa Radio 121, Rafael de San Juan, Ecoalfa Radio 126, Adolfo N. en Espral, Ecoalfa Radio 174, Manuel Cañedo, Ecoalfa Radio 226, y José Luis Álvar González, Ecoalfa Radio Papa Papa, sino que también se desplazó desde León Enrique Castaño, Ecoalfa Radio Charlie Lima. A la salida, todos posaron ante el imprescindible objetivo para perpetuar el hecho y aquel recuerdo fotográfico me fue entregado por mi viejo amigo Ecoalfa Radio, Castaño León, después Ecoalfa 4 Bravo Juliet y más tarde Ecoalfa 4 Bravo Hotel, para ser conservado en el archivo histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar. Roldán, por su parte, la reprodujo en las páginas de Radio Sport. Los continuos éxitos de RE fueron minando la cada vez más debilitada Asociación Ecoalfa Radio, por lo que ante la proximidad de las fechas del certamen internacional que traería a España a los representantes de la IARU y los de otros países extranjeros, decidieron unirse las delegaciones de Ecoalfa Radio y RE por considerar que la radioafición española debería tener voz única en las reuniones de la Conferencia de Madrid. En consecuencia, la asociación, aún presidida por Miguel Moya, quiso dialogar finalmente con Red Española para terminar con tan anómala situación. En los primeros días del mes de julio de 1932 se constituyeron las comisiones correspondientes a ambas asociaciones, formadas por Emilio Cañete, Ecoalfa Radio 3, Francisco Roldán, Ecoalfa Radio 10, Ángel Uriarte, Ecoalfa Radio 12, Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96 y José Gutiérrez Corcuera, Ecoalfa Radio 125. Por parte de Red Española y José Hillera, Ecoalfa Radio 15, Francisco Bellón, Ecoalfa Radio 110, José María de la Puente, Ecoalfa Radio 168 y José Mercé, Eco-163/Ecoalfa Radio 219, en nombre de la Asociación de Españoles Aficionados a la Radiotécnica. Según RE, en una carta dirigida meses después a Ecoalfa Radio, cuando en la fecha indicada se iniciaron las conversaciones sobre este asunto, nosotros solicitamos que dichas conversaciones tuviesen carácter oficial, indicando que la presencia del señor Hillera, Ecoalfa Radio 15, en la comisión de la asociación Ecoalfa Radio con su carácter de secretario de la indicada asociación, era para nosotros suficiente garantía del carácter oficial que de esa manera tendría la comisión de la Ecoalfa Radio. Retomando de nuevo el tema de la región catalana para finalizar la presente crónica, he de hacer mención a cierta referencia a los radioaficionados que hizo mi viejo amigo Francisco José Montes Fernández, profesor en los cursos de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En su libro Los orígenes de la radiodifusión exterior en España, Montes señaló que en el número 13 de la revista Cataluña Radio, correspondiente al sábado 30 de julio de 1932, el doctor Enric Calvet Pacual publicó un artículo en catalán titulado Els aparells d'onda curta, en el que quedaron definidas las ondas cortas como las comprendidas entre los 15 y 200 metros, y en el que se dieron consejos para construir un sintonizador adecuado para estas frecuencias. También el autor del libro, ajeno al mundo de la radioafición, doctor en ciencias de la información y licenciado en ciencias de la imagen, consideró que la publicación del trabajo fue realizado en un claro deseo de promocionar la escucha en esta gama de frecuencias. Es este un artículo que pone de relieve, una vez más, la evolución que se está efectuando entre los amantes del invento, transformándose de sinilistas, por la telegrafía sin hilos, en radiopitas.